Anhelos y realidades. Para debatir, conversar y conocer sobre la realidad del cenaguero, acompáñenos en este minuto.
Gente que va a la mata y no tumba el coco, y no tumba el coco, aunque va a la mata.
Con el colega Julio Antonio Amorín Ponce, espacio de reflexión y debate. Sus inquietudes, aquí tendrán la respuesta adecuada.
Y hay gente que sabe todo y no sabe nada, y no sabe nada.
El personal capacitado tendrá siempre para usted la respuesta correcta. Anhelos y realidades.
Para que haya mundo y humanidad, tiene que haber de todo. Gente que viene y gente que va, tiene que haber de todo. Gente que sabe y no sabe nada, tiene que haber de todo. El extranjero y el nacional, tiene que haber de todo. Debajo de la cama está el mar.
Buenos días, estimados radio oyentes. Su amigo de siempre, Julio Antonio Amorín Ponce, les da la bienvenida al programa de reflexión y debate, Anhelos y Realidades, en este jueves 21 de junio de 2018. Debo recordarles que dicho programa tiene como objetivo principal identificar, analizar colectivamente, divulgar y favorecer la solución de los principales problemas que afectan a la población y la naturaleza de la Ciénaga de Zapata. Y para que el objetivo se cumpla cabalmente, contamos con la grata compañía del equipo de realización de la emisora radial La Voz de la Victoria, compuesto por Yamilka como directora general, a Mauri como jefe de programación, al Denis en la vital asesoría y el buen amigo Morejón, pesque o no pesque, en el potente sonido que emite esta radiodifusora para que ustedes junto a nosotros se informe, reflexione, polemice y pase un día más ameno, con lo cual ayudará a su salud y robustecerá su cultura integral.
CMDY, la voz de la victoria, siempre al servicio comunitario. Vida sociocultural de la Ciénaga de Zapata por la frecuencia modulada. Ciénaga de Zapata, sucursal del paraíso. Anhelos y realidades.
Ya estamos de vuelta. Y ahora le presento el tema o problema que abordaremos hoy. La inundación de 2018. Afectaciones y enseñanzas. Y para abordar esta fatalidad que nos ha impuesto la madre naturaleza, tenemos la grata presencia en el estudio de un amigo que nunca nos ha fallado, el doctor Jorge Luis Jiménez Hernández, director del órgano SIGMA, al cual le damos la bienvenida y las gracias por adelantado. Y a ustedes, queridos radio oyentes, suministrarle algunos datos sobre las inundaciones. Una inundación es la ocupación por parte del agua de zonas que habitualmente están libres de esta, que en el caso de la Ciénaga no debe ser así. Bien por desbordamiento de ríos y ramblas, o sea, canales, por lluvias torrenciales o de hielo, o mares por subida de las mareas por encima del nivel habitual, o por avalanchas causadas por maremotos. La principal causa de las inundaciones fluviales suelen ser las lluvias intensas, que la gravedad depende de la región, que se producirá en función de diferentes factores meteorológicos. Los huracanes son una versión caribeña de los tifones, que asuelan temporalmente la región del Golfo de México, causando inundaciones por las olas de hasta 8 metros asociadas a los fuertes vientos y por las lluvias intensas motivadas por la misma baja térmica. También las tormentas tropicales suelen causar lluvias muy fuertes.
Anhelos y realidades. Espacio de reflexión y debate. Anhelos y realidades. Anhelos y realidades.
Y son mis sueños una realidad.
Anhelos y realidades.
Sí, Radio Oyente. Continuamos hablando de las inundaciones. Desde el comienzo del Neolítico, cuando comenzó la sedentarización y, por tanto, ocupación de zonas llanas costeras o en los valles fluviales, el hombre se ha encontrado con el reto de hacer frente a las inundaciones. Actualmente, las defensas contra las inundaciones son muy avanzadas en los países desarrollados. Los sistemas de prevención se basan en diques, motas, barreras metálicas, embalses reguladores y mejora de la capacidad de desagüe de los cauces fluviales. También los sistemas de alerta ante situaciones peligrosas están muy desarrollados por medio de la predicción meteorológica, la observación de los aforos fluviales que determinan una alerta hidrológica y los sistemas de detención de maremotos. En la Ciénaga de Zapata, según la historia oral conservada generacionalmente en su pueblo, hubo inundaciones o llenantes muy grandes en los años 1906, 1944, 1948, 1952, y la última que se recuerda es la producida en 1968, es decir, hace 50 años. Además, los producidos por los ciclones en fechas posteriores.
Generamos la reflexión y el debate a través de la FM.
Generamos la reflexión y el debate a través de la FM 99.5 estéreo. Estéreo.
Oiga, amigo Radio Escucha, sí, usted está en la frecuencia correcta en FM 99.5 y 101. Esta es la emisora que arrulla el mar, la voz de la victoria. Y estamos hablando de las inundaciones del 2018, las afectaciones y enseñanzas que ha dejado. Ociel, Morejón y Sotolongo, aleje un tanto nuestros pesares con un poco de música de la buena. Agua Payemayá, Elito Revés y su charangón.
Oye, sí, dedicado para todo aquel que tiene fe. Jorgito, Tamara, la del edificio, conmigo ha soñado que este año lograré lo que tanto anhelado. Solo tengo que buscar pedirse de caracoles con una pucha de flor y llevársela al mar. Me miró y me dijo que tuviera fe, que todos mis problemas se los dejaré igual. Y además que confiar en su llave es la dueña del mundo y con su agua.
Cada 15 días, la cita perfecta para la reflexión y el debate lo tiene usted aquí en La Voz de la Victoria. Julio Antonio Amorín Ponce, como moderador, y sus invitados, formamos parte de sus anhelos y realidades.
Anhelos y realidades.
Osiel, vamos de lleno, por favor, al análisis del tema relacionado con las inundaciones de 2018. Preséntanos el primer bloque de entrevistas.
Te hablamos antes del 59, se inundaba la Siria, pues no existían las presas, todo corría para la Siria, pero corría para la Siria, pues el agua pasaba, porque esto iba hasta el río Tiborico.
No estaba la carretera, no había nada.
No había carretera. Esto era un mar completo, por eso venía el agua y pasaba, duraba, pero rápidamente seguía su
cauce. Seguía para la Ensenada, la Uroa, para la península de Zapata.
Igual que para ese río Caledón, que es un río subterráneo, que por ahí se va mucha agua. Entonces, ya después que viene la carretera, en el primer año de la carretera, bueno, enseguida tuvieron que poner la tubería, porque el agua subía, ahí tuvieron que poner la tubería enseguida.
Porque eso es una laguna.
Es una laguna, ahí era un bajío. La carretera la vieron brincar ya por el 68.
En el 68 hubo un llenante muy grande.
Sí, un llenante grande. Y entonces sí brincó la carretera. No como ahora, fue menos, pero brincó la carretera. Que ahí fue cuando después en el 70, en vía del Parque Nacional, agrandaron la tubería.
¿Pusieron más tubos?
Pusieron más tubos. Cuando había uno, pusieron tres en varios lugares. Y bueno, se veía hasta ahora.
La afectación que estuve como casi como 5 días bajo el agua, porque se me inundó la casa de agua. Yo tomé todas las prevenciones antes que ya subiera el agua, porque se decía de que se iban a abrir todas las presas. Producto a eso fue la inundación.
Llevo aquí desde el 59 a la fecha.
Desde el 59 a la fecha, ¿usted había visto alguna inundación como esta en Papiti?
En varias ocasiones el agua ha brincado la carretera, más o menos poquita, pero no en esta forma. ¿Cuál es el hecho? En aquellos tiempos, todas las zanjas esas que tenían hechas los gallegos de antes, aquí todo eso estaba limpiecito, que usted podía tomar el agua esa ni quiera que llegara. Ya todo eso hoy está tupido. La misma carretera cortan la madera y la leña, los palos que les topan, y los dejan botados frente a los tubos. Ya le echaron por arriba las tuberías que pusimos, la tubería y el agua. Están casi tupidos los tubos, porque cuando pasó una tubería de agua, el tubo casi está tupido. Llega y cortan todos esos ramajos, todos esos palos los dejan tirados. Todo eso va para entre el tubo y el agua. Pues, ahora viene el agua de golpe, se encuentra todo eso tupido.
Y cuando usted dice de golpe, ¿por qué usted cree que haya venido de golpe el agua?
De golpe, dicen que fue debido a las presas, que estaban trancadas, porque cuando no había presas, el agua según caía, todo el agua, la parte de las villas, de aquí, de los Arabos, toda esa tierra, venía a pasar ahí por Guareira, las carrascas Baró, tapaba el circuito sur ahí que no podía pasar los carros, y venía a salir en la montaña donde yo me crié. Ahí cada vez que venía una creciente, el agua pasaba por ahí y nos cogía todo. Y después vine en el 59 para acá, y caigo lo mismo.
Voy a cumplir 70 años. Nací en Choplial. Bueno, cené con Fidel 24 diciembre.
¿Y cuándo viniste para acá, papá?
En el 73.
¿Tú conociste del 73 para acá alguna inundación parecida a esta?
No, del 73. Desde que yo tengo conocimiento de chiquito, nunca en mi vida había visto un llenante tan grande como este. Ajá.
¿A qué tú le atribuyes que haya tenido este llenante? Porque antes llovía más que ahora, ¿no?
Bueno, yo pienso que además de que llovió bastante, que las presas se hayan abierto y eso, bueno, el canal que estaba cerrado, la carretera que tiene un límite ahí, a la mitad de agua es que viene a botar la siena. O sea que ahí los tubos están semicerrados. Y además que siempre hay tupición.
¿A qué tú le debes eso? A esa tupición. ¿Por qué
esa tupición? Esa tupición que tiene porque se corta los palos y la orilla de la carretera, se atraviesan palos. A veces los mismos compañeros que limpian la carretera, que tratan de quitar los palos de que no tengan contacto con la electricidad, pues lo tiran allá como quieren y nadie se preocupa por eso ni lo limpian nunca.
¿Cuántos años tú llevas aquí en Papiti?
En Papiti llevo 26 años, desde el 92.
¿Alguna inundación como esta?
Mira, hermano mío, yo todavía no la había visto. Durante estos años que he estado aquí no la he visto. Han pasado ciclones como el Lille, el Michel, y ha habido, pero no crecida, pero no como esta. Recuerdo en mi historia de Senaguero, yo estaba en la Fuerza Armada. esto se inundó completo. Entre la boca y Pálpita había agua. Como esta, me han dicho que ninguna, porque yo no he pasado para hacia allá. Uh-huh. Pero sí ha habido, como esta inundación, creo que no ha habido ninguna. También yo viví en Cayo Ramona y ahí nunca se inundó, 9 años que viví. Y ahora me dice que está inundado. Quiere decir que ahí ha habido ciertos problemas. No sé si es por el cambio climático o que han abierto presas que no tenían que abrirlas. No desconozco eso, pero sí sé que ahí nunca se había habido tanto crecida como ahora en la sierra. En la selva sí subía algo el agua, pero no tanto como esta, en esta ocasión.
Para mí representó algo muy grande, algo no vivido nunca, algo vivido por primera vez. Comenzaron las intensas lluvias y que nunca pensamos que esto iba a llegar a ser una inundación, simplemente que las calles se nos llenaban de agua, las carreteras, pero ya a pasar el 31 ya sí veíamos que los patios, ya toda la parte de los contenedores ya sí iban cogiendo un volumen de agua, el manto como desde abajo iba creciendo esa agua, y entonces ya decíamos, la cosa se va empeorando, porque no es simplemente la lluvia, sino que esto va a ser el impacto mayor de la afectación acá en Cayo Ramona. Afectación aquí, todas las calles, viviendas fueron inundadas, casi todas, el internado, todo el frente del hospital. Hubo un momento que no se pudo transitar, el puesto de mando estuvo en el internado, hubo que sacarlo de allí, pero siempre estuvimos aquí hasta las rodillas, hasta hacia la parte aquí de los muslos, ese fue todo el tiempo.
Me asombró que en una hora, la primera vez que lo pusimos, en una hora subió aproximadamente 3.5 centímetros. Pero después, a la otra hora, subió 7.
¿Tú me estás hablando del mismo 30 o ya el 31 de mayo?
No, estoy hablando del mismo 30.
¿Del 30?
Sí, comenzamos a medir la cantidad. Y primero subía más despacio, pero después subía. Salgo con la muchacha, que es una sobrina mía, que atiende lo que es la parte de los criaderos de reina, que es muy importante para el crecimiento.
Me estás hablando de la apicultura.
De la apicultura. Y vamos en un carretón para subirla, para que no se ahogaran. Estaban ahí babeando el agua. Y cuando llegamos con el carretón, aproximadamente 30, 40 centímetros para llegar a la cama del carretón. Cuando terminamos de poner las cajas debajo, levantarlo, estaba ya encima de la cama. Es decir que en una hora aproximadamente creció 30 centímetros.
El agua en Cayo Ramona.
Sí. Y así en muchos lugares sucedió, sí. Y seguía salimos a evacuar a las personas que estaban en la zona baja, circunscripción 23 y 21.
Sí, pero para los que no han venido aquí a Cayo Ramona.
La parte norte.
Norte.
Sí.
El norte de Cayo Ramona.
El norte de Cayo Ramona es más bajo.
Porque está más cerca de la sabana que nosotros llamamos.
De la sabana. Está más cerca y son las zonas de más afectación y las primeras que se inundaron.
La primera misión que se nos encomendó fue dirigirnos directamente a Cayo Ramona y al Lechar para valorar los lugares donde más complicados estaba la inundación y comenzar a evacuar a las personas, hasta que en uno de los últimos viajes del segundo día ya me designaron para que estuviera frente al centro de evacuación en Hawái Grande, Vicente Ponce.
Que se me mojaron 2 colchones y se me rompió la terraza completa.
La casa tuya quedó bajo el agua, por supuesto.
Sí.
¿Dónde, en qué parte tú vives?
Por el círculo infantil.
Por el círculo infantil en Cayo Ramón. ¿Cuándo te evacuaron?
Antes que el agua llegara a la casa, el 30.
El 30 te evacuaron.
Pasaron temprano en una guagua recogiendo a todo el mundo, a todo el personal que había en Hawái.
Vicente Ponce.
Sí.
Ajá. Siempre, todos los años, cuando hay este tipo de casos, es en Cuatabaco.
¿Por qué no hiciste la casa más alta? ¿No te lo permitía? ¿O no te acordaste en aquel momento?
No, porque cuando yo vine a vivir para acá, yo todavía he vivido abajo y...
¿Y te quedaste ahí?
Sí.
Pero hay que ir preparándose, porque esto cada rato va a suceder y entonces vas a ser afectado. ¿Todavía tienes agua en la casa?
Sí, tengo el agua por la cintura dentro de la casa.
¿En esos 53 años observó alguna inundación como esta?
No, esto nunca. Aquí se tuvo, antes vaya a eso, en el 68, un límite más o menos, pero más o menos nunca se hace aquí.
En el 68 sí. Hubo una inundación grande.
Sí.
Ah, pero no como esta.
No como esta.
¿Alguien le explicó las causas de por qué esta fue más grande que la del 68, algo por el
bueno,
estilo?
Bueno, yo te voy a explicar una cosa, yo no soy una gente estudiada, pero bueno, sí. Yo pienso que esto haya sido por problema de las presas que se abrieron. Porque aquí llueve y después el batey nunca coge agua.
¿Coge las orillas?
Los bordes, un llenante muy grande, mientras sí. No coge. Pero aquí tuvo agua que está en batey.
¿Usted cree que esa haya sido la causa fundamental?
Sí, eso es las presas.
¿Las presas?
Sí.
Bueno, ¿tiene alguna experiencia, alguna vivencia que me pueda contar para la radio de su estancia aquí? Usted me dijo que usted no fue evacuado. Usted se quedó
no, aquí. Yo me quedé todo el tiempo aquí.
¿Y qué hizo
aquí? No, aquí ayudándole a nosotros mismos, compartiendo aquí con los animales y con todo esto aquí.
Anhelos y realidades.
¿Y qué te pareció esta inundación? ¿Tú habías visto algo eso alguna vez?
Tenía fango.
¿Y agua? ¿Y tú tenías muchos animalitos?
Sí, sí.
¿Gallinita?
Sí.
¿Y qué más, pollitos
y
también?
Pato.
¿Pato? Pero los patos estaban contentos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenía mucha agua.
Y los patos tienen huevo.
¿Tienen huevo?
¿Y tú? Tenían huevo, pero los huevos no se rompió.
¿No se rompió los huevos? ¿Y tú fuiste evacuada? ¿Te llevaron para otro lugar? ¿A Hawái?
Sí.
¿Y qué le pasó a tu casita?
Tenía agua por fuera y por dentro.
¿Y se te mojó qué cosa? ¿La camita se te mojó?
Y la ropa.
¿Y la ropa? ¿Y para dónde te llevaron?
Ya no me acuerdo del lugar.
Bueno, estaba en una escuela, ¿eh? Lejos de aquí. ¿Estaba seco que yo ahí?
Sí.
Ajá. ¿Y qué actividad te hicieron ahí? ¿Qué tú hiciste ahí en esa escuela? ¿Dormir nada más? ¿Arroz y frijoles?
De comida, arroz amarillo, chanchicha y, a ver, platanito de esos, de los largos.
¿Platanito de los largos? ¿Qué otra cosa le dieron?
Huevo.
¿Huevo?
El techo estaba lleno de huecos, los colchones mojados, la ropa.
Estuvimos 12 días en Vicente Ponce. De todo nos daban. Nos daban desayuno, merienda, almuerzo, merienda, comida, merienda antes de acostarnos.
¿Hubo recreación?
Todos los días, 2 y 3 veces en el día. Nos iban a preguntar todos los días cómo dormíamos, cómo amanecíamos, cómo estábamos. Estaba todo muy bien. La higiene estaba muy bien.
¿Y había médicos?
Sí.
¿Enfermeras?
Todo. Mi mamá padece de la presión, le dieron el medicamento. Yo parezco de asma, me dieron el medicamento. Todos los niños estaban muy bien. Le dieron clases allí mismo. Todo muy bien. Teníamos un taxi para si alguien se enfermaba.
¿Llevar al hospital?
Que lo llevaran al hospital.
¿En qué grado tú estás?
En 9.º grado.
¿En 14 años tú nunca habías visto algo parecido?
No.
Jamás.
Jamás.
¿Qué sentimiento tú sentiste?
Mucha tristeza.
Mucha tristeza. ¿Por qué?
Por ver las personas así, las casas inundadas.
¿Viste algún animalito muerto?
No.
¿No viste ninguno? ¿Tú tenías animalito en la casa?
Sí, el perrito y eso, pero...
Sí, pero el perrito está aquí, ¿no?
Sí.
Ese se zapó.
Se zapó.
He vivido aquí, nací aquí también.
¿Recuerdas alguna inundación parecida a esta?
No, como esta nunca. Yo pienso que para mí es el problema de las presas, porque hay muchas presas alrededor de la ciénaga y cuando las presas esas le abren las compuertas, toda esa agua viene para acá y por eso existe tanta inundación. Entonces no hay un desagüe que la lleve para el mar. Ella se va poco a poco y por eso es que se llena tan rápido el poblado de Ramona y los que viven
en otros lugares,
en otros lugares aquí.
La zona 02 comprende La Ceiba, El Rincón, San Blas, Bermeja, El Lechal, Viradero y Cayo Ramona.
Vamos a hablar también de las inundaciones del 2018.
Bueno, en estos momentos, como presidente del Consejo de Defensa, para mí es nuevo, ya que llevo poco tiempo en esta tarea. Pero he tenido la experiencia de distintas temporadas ciclónicas, como el Michelle, el Lili, que yo no era el presidente de la zona, pero era miembro de la zona de defensa.
¿Y las inundaciones en aquel entonces se parecieron a esto?
No, para nada. Nunca hemos tenido esta inundación. Aquí las inundaciones que yo conozco, cuando yo era incluso un niño, tenía 16 años, me encontraba pasando el servicio militar y cuando nos enteramos de las inundaciones me dieron pase y cuando llegué a Hawái, allí me retuvieron ahí porque mi familia estaba evacuada en Hawái Grande.
¿En qué año fue?
En el 1968. El día 28 fue que comenzó realmente la inundación aquí. Un día antes había estado en Playa Larga, habíamos estado en una reunión, pues se había dado la alerta de que se avecinaba un mal tiempo. Nunca nos imaginamos que pudiera este tiempo darnos inundación. Una vez que yo regreso aquí, al amanecer el lunes, yo viendo como ya estaba el tiempo, me dirijo a dar un recorrido por la zona y cuando ya llego a La Ceiba, ya en La Ceiba estaba entrando agua y entonces rápidamente empecé a accionar. Pedí apoyo a la unidad de la EJT con el personal y su equipo, los tractores y las carretas, para hacer una limpieza rápida de los tubos, como pudiéramos decir, los alcantarillados que existen en el Pedraplén de San Blas a Covadonga y de La Ceiba a Babinei.
¿Se limpiaron todos?
Se limpiaron todos. Hicimos, picamos la vía alguna por decisión y por experiencia de algunas personas mayores que consultamos allí en el territorio. Hicimos un corte en la carretera de Covadonga para que el agua bajara un poco de La Ceiba, ya que aquí las aguas corren. En la parte de la curva de los Huiros, por la carretera que va a Cienfuegos, hay un paso obligado ahí. pero una vez que se satura el suelo ya, luego empiezan a retornar y entonces tienden a correr por aquí buscando la zona de Papi, de toda la siena esta, hasta Zapata, para allá, toda esta parte de Senagosa.
Sale a la Ensenada, bro.
A la Ensenada, bro. La primera decisión del Consejo de Defensa, en primer lugar, fue alertando a la población, informando a la población los posibles riesgos que estábamos corriendo y que había que preservar la vida, que trataran de proteger los bienes, subirlos en alto hasta donde pudieran y que había que abandonar el territorio. Preparamos algunos boletines informativos, activamos los megáfonos en un transporte y salimos de recorrido hasta altas horas de la noche por todos los accesos donde viven personas informándoles. Y en algunos casos donde hay personas que son poco, que digamos,
precavidas,
estuvimos conversando con ellos personalmente para tratar de persuadirles que de abandonar en el lugar. Lo positivo fue el accionar, que tuvo la zona con la ayuda de muchos compañeros, incluyendo en este caso las organizaciones de masa, la Federación, UCDR, la militancia, los combatientes que se unieron a mí rápidamente. Y lo negativo para mí es lo incrédulo que son las personas, como nunca había sucedido también, un poco que rechazaban, diciendo, hombre, no, pero no va a haber llenarte, aquí el agua nunca ha entrado a mi casa, yo no voy, aquí nunca he estado, yo no puedo ir porque mi animalito, mi puerca, que tengo una puerca parida, que tengo no sé cuántos animales. Y nosotros siempre diciendo, pero los animales, si los podemos llevar, los llevamos, pero no podemos perder la vida aquí por conservar un animal. Desgraciadamente no tenemos las condiciones. Luego hicimos gestiones rápidamente, vivimos de agricultura para ver, nos facilitar algún medio para poder sacar los animales aquí, sobre todo los caballos, el porcino. Se vinieron rápidamente a la cooperativa, trajeron transporte, compraron animales, ajustaron incluso hasta la talla de los animales para su venta o la compra. Y se hicieron todo un grupo de acciones, lo que el agua subió como nunca antes lo habíamos conocido.
Correcto.
Bueno, yo pienso, para mí, por mi experiencia, pienso que fue por la intensa lluvia que tuvo varios días lloviendo, aunque no eran aguaceros fuertes, pero sí muy continuos.
En el año 80, en noviembre, nosotros teníamos el arroz sembrado ahí, y había mucho arroz sembrado. Y en una tarde, eso fue a principios de noviembre, debe ser el 2, el 3 de noviembre, el 4, un domingo me acuerdo, cayeron en el puliómetro 11 pulgadas de agua, en una tarde. Bueno, se inundó completo, pero no brincó la carretera.
O sea, que usted conozca en los 70 años, primera vez que hay ese gran tramo de la carretera inundado.
Sí, en el 68, no había la tubería que hicieron después. Claro. Y ahora ha sido más grande, es más grande ha sido ahora.
¿Y a qué usted considera, o qué causa usted considere que haya hecho de que esta sea la más grande? Aparte de lo que llovió, ¿no?
Una de las causas fue la cantidad, llovió de pronto, no hubo pausa, fue ininterrumpidamente. Al llover tanto, no habían de meter tanta agua. En el país nunca se había visto prácticamente. Al llenarse las presas, la siena es una palangana, todo corre para la siena, porque de Santi Espíritu yo creo que si vas a ver, todos esos ríos tiran para acá, no van a tirar para allá, es para abajo, y para abajo viene para acá. Y llegó el momento que se llenó esto aquí, se llenó y se desbordó.
¿Y tuvieron que abrir las compuertas?
Sí, no vaya a creer. Yo pienso cuando abrieron las compuertas fue cuando se llenó esto.
Un golpe de agua.
Que sí, pues tanta la lluvia ininterrumpidamente, que bueno, que igual que usted es una lata, tú dices chau y se llena y se desbota. Y esto se desbordó. Por eso pasó lo que pasó. Y yo digo, esa zona de Cayo Ramona, yo nunca he oído hablar de ese llenante tan grande. Cocodrilo sí, y sin embargo, bueno, no sé.
Te han dicho que no,
sí,
se llenó tanto.
Me han dicho que no se llenó tanto. Yo pienso que cocodrilo le hicieron por allá por los 80 y pico, 90 y pico, hicieron la presa esa de Galín, esa presa que la coge el circuito sur ahí, y después de Yaguarama, río Yaguarama, eso se inundaba o se inunda, ¿no? De verdad inundado, que cuando hicieron esa presa sí se inundaba todo eso ahí. No sé si Cocodrilo, después que hicieron la presa, no llegó, no coge tanta agua.
¿Cuáles fueron las mayores afectaciones aquí en el pueblo, en Papite?
Las casas.
¿Qué casas fueron las que más se inundaron?
De Leonardo Vega para allá, a mano derecha.
¿Tirando para el Venero?
Sí, tirando a la derecha, sí, para hacia el norte. De aquí para hacia el norte. Y bro, hasta atrás, hasta el camino Botana, que le dicen. Todas se inundaron. Toda la gente tuvieron que sacarla para arriba, para evacuar.
¿Evacuar?
Sí. La delegada estuvo aquí y se preocupó por nosotros.
Y se preocupó.
Sí, una cosa, yo estoy muy agradecido de Rosa María. Rosa María sí se preocupa por todos sus
electores.
Sí, sí. Y ojalá que dure toda una eternidad. El agua, yo como usted puede ver ahí, la pared manchada ahí, yo cerré esta puerta y cerré la de atrás. Hice como si fuera una presa, pero el producto al piso que no estaba bien echado, se me filtró por el manto.
Bueno, ¿había ocurrido alguna inundación igual que esta?
No, como esta no. desde el 60, y según dicen mis ancestros, ¿no? Sí, mis antepasados, de que desde el 63, por lo menos 63, 68, nunca hubiera pasado esto.
En el 68.
Aquí estuvo también la defensa también. Estuvo aquí un compañero que se llama Máximo, no recuerdo su apellido, preguntándome, ¿no? Sí, sí estuvo, sí. Ahora, lo que sí no estoy de acuerdo es, y sin ofender a nadie, yo pienso de que haya habido una mala administración en esa empresa. Porque, ¿por qué? Esperar la última hora para aliviar la empresa.
Sí, o sea, ¿usted considera que la causa fundamental de la inundación fue que abrieron las compuertas?
Fueron las compuertas. Y que había que abrirla, yo entiendo que había que abrirla, pero no todo es así, porque mira, fuimos perjudicados nosotros. Yo pienso de que si ya Rubiera está constantemente ahí dando el parte meteorológico, y yo como dirigente de una presa esa, yo pienso de que, ¿me entiendes? Tenemos que estar al tanto. No pasará estas cosas, mira que tuvimos una pila de días aquí bajo el agua.
¿Cuántas casas más o menos hay aquí en este alrededor de ustedes?
Aquí, bueno, debe haber más de 20 casas.
Yo me he cogido poquita agua. La casa de los charcos, nada más en movimiento el agua alrededor. Sí. Allá en la montaña, toda la siembra la cogí el agua, pero ya sembrábamos siembra de...
¿Y esto ahora que usted me ha hablado del
parque? Entonces, esto ahora...
¿Qué le pasó?
El problema es que estaba metido dentro del agua.
¿Y qué estaba metido dentro del agua?
El racimito de plátano, con la cerpa.
Sí.
Entonces salí, que es aquí, hay 3 días.
Sí.
Y coño, lo voy a cortar a ver. Y cuando hago así, corto mi racimito de plátano, lo traigo de lo mejor. Pero cuando fui llegando, lo puse ahí, que empezó a dar el aire, empezó a caerse en calle. Y el resultado es que está podrido, ¿no?
Podrido completamente.
Igual que los frijoles que dijo el hombre, que lo iban a sacar a ver. Si servían, había la canasta básica. Si no, no lo había. El resultado es que no sirve. Mira, eso es. El resultado
podrido
es...
Podrido completamente.
No hay. No es culpa de nadie, es culpa
lo
de la...
Lo que se moje.
De la naturaleza. El que se moje, se pudre.
Correcto.
Si lo dejan a no ser que lo saquen en momento. Pero el hecho es... Como el caso de los frijoles, eso el hecho es negativo, no hay. Sin problema ninguno, no es culpa de nadie, es culpa del agua, perdón.
O sea que el racimo de plátano que usted cogió debajo del agua no sirvió nada.
Eso no sirve nada.
Ni el tallo.
Que todo lo que tú cojas debajo del agua, a no ser el pescado, está podrido.
¿Y tú tuviste alguna afectación o conociste algún vecino que tuviera alguna afectación con esta inundación?
Sí, como no, yo no tuve afectación, pero bueno, yo vivo allá en medio Baté, en los altos, en una casa nueva que me dio la revolución.
¿Quién tú conoces que haya tenido?
No, aquí hay muchos compañeros, muchos amigos. Aquí en este Baté hay un % bueno, una pila de casas. Déjeme decirte que hay más de 20 casas, yo pienso que estén afectadas aquí por...
Sobre todo esta que va para arriba del Venero, ¿no?
Toda esta hilera que va aquí para arriba del Venero, toda esta gente cogieron agua. Esta calle completa era inundada. Bueno, aquí arriba de la calle la gente pescaban aquí pegado y tilapia y esa cosa.
Anhelos y realidades.
Bien, amigos invitados al programa, porque se nos unió ahora Damián, el director de Hidrología. Comencemos con la reflexión y el debate sobre las inundaciones del 2018. ¿Qué criterios y respuestas ustedes pueden emitir sobre las opiniones de nuestra gente referente a las inundaciones ocurridas recientemente? Esa es la opinión del pueblo, pero vamos a hablar ahora con un especialista. Vamos a empezar con usted, doctor Jiménez. ¿Qué usted cree de estos comentarios? ¿Lo que usted opina? Sí, lógico, tenemos que sintetizar. Usted sabe cómo es la radio del dios Crono, que no perdona.
Sí, Amorín, buenos días todavía,
sí.
Para ti y para los amigos de La Voz de la Victoria que nos escuchan. Y gracias a la dirección de la emisora por invitarnos, que nos permite dialogar con todos los amigos de la Ciénega y poder reflexionar. Y hoy en día yo creo que no hay tema de más actualidad que no sea el tema de las inundaciones que nos han estado afectando y que llevamos casi un mes afectándonos por las inundaciones. Yo creo que los criterios de que hemos escuchado, de esa gran cantidad de opiniones que vertieron, en algunas cosas coincidimos que tienen razón, y en otras creo que hay que profundizar un poquito en el conocimiento, y voy a tratar de, en pocos minutos que nos da la radio,
claro,
poder abordarlo de una forma muy, muy sencilla y esclarecer muchas de esas opiniones. Yo creo que alguien dijo que éramos como una palangana,
sí,
en su forma de expresarlo. y que todo viene para acá. Bueno, efectivamente, lo primero que nosotros tenemos que reconocer es que estamos en un humedal, que un humedal es una zona baja y que es una zona de colecta del agua de toda una gran cuenca que está vertiendo hacia acá. Eso siempre nos va a traer que nosotros recibamos un gran volumen de agua. En eso coincidimos totalmente con el amigo que habló. Hay otros datos que hay que tener presente. Llovió el 400% de la media histórica de lluvia para ese mes. Entonces quiere decir que nosotros hemos tenido una lluvia que supera todos los récords para los cuales estaba pronosticado, diseñado o que había ocurrido y que habitualmente ocurría aquí en la Siena. Luego estamos hablando de lluvias muy intensas, por lo tanto tenemos que tener inundaciones intensas también.
Para usted como especialista, ¿esta es la principal causa de la inundación?
Yo creo que es una de ellas. Esto una es un problema de muchas aristas. Ajá. Yo creo que lo otro que tenemos que hablar es que evidentemente el humedal ha tenido un nivel de antropización muy grande. La último llenante que refieren los habitantes de aquí, que es el del año 68, que casi todos lo dan como ese, apenas la revolución tenía 9 años de triunfado y que había empezado su gran obra de desarrollo y de mejorar las condiciones de vida de los cenagueros. Hoy estamos hablando este otro llenante que sucede 50 años posteriores a ese llenante. Luego, la gran obra de la revolución, de construcción de viviendas, de caminos, de carreteras, es mucho mayor que la que teníamos en el llenante del 68. Y esas modificaciones al escurrimiento, pues la naturaleza no los cobra. Y eso es otra de las causas de los que hoy tenemos que revisar.
Vamos a un momentico, porque es que todos no son especialistas, nuestros radio oyentes. Cuando usted dice antropización, se está refiriendo al hombre.
A modificación de la naturaleza. Es decir, usted está cambiando, eso es lo que es antropización. Es decir, usted ha cambiado cómo estaba esto en su estado natural.
Correcto.
Y usted lo cambió a otro estado. Y la naturaleza tiene que adaptarse a ese cambio que usted hizo. Antes aquí, ¿cómo era el escurrimiento? Llenando toda esta gran depresión. Hoy no es así, hoy la conducimos por canales. Los habitantes de aquí tenían una cultura de vivir en esos lugares húmedos. Y muchas casas sabemos que eran levantadas. Hoy no es así, hoy las casas son de mampostería, muy arrendadas.
A nivel del suelo.
Entonces, eso trae esos problemas. Yo creo... y es algo que también quisiera reflexionar. La mayoría de las personas consideran que el abrir las presas es un problema. Uh-huh. Yo creo que ahí hay que profundizar un poco en el conocimiento, porque la obra hidráulica de la revolución, y que fue una idea del comandante en jefe, es una de las grandes obras que ha tenido el proceso revolucionario. Y la presa, las personas piensan que cuando dicen la presa abrió las compuertas, es que la presa va a botar todo el agua que tenía ahí almacenada. Para decirlo de una forma
más sencilla. Bien.
Lo que sucede no es eso. La presa tiene un nivel de acumulación de agua. Y cuando llega a ese nivel, empieza a aliviar para mantener ese nivel. Quiere decir que ella está botando la misma cantidad que le está entrando. Entonces, si no existiera la presa, de todas formas esa cantidad venía hacia acá porque ella no está aliviando más que lo que le está entrando. Ella mantiene un nivel de agua. Es como un recipiente que usted está echando y sacando. Si usted está sacando la misma cantidad de lo que está echando, usted mantiene el nivel en el recipiente. Y eso es lo que se hace con la presa. Es como un amortiguador. Ahora, debemos considerar que si esas presas no estaban ahí, cualquiera de esas presas acumula 40 millones... 50 millones de metros cúbicos. Si no tuviéramos eso, que acumuló esa cantidad de millones ahí, esos millones de metros cúbicos de agua ya hubieran estado aquí en la Ciénaga de Zapata.
Entonces, hubiese sido
tuviéramos mayor. Una inundación mucho mayor. Y porque las personas entienden cuando dice, está aliviando, se abrió la compuesta, es que se va a botar todo el agua que allí estaba almacenada y que ahora va a venir de golpe. No. Está botando la cantidad que le sobra, la que le está entrando por encima de su capacidad en la que se puso aliviar. Eso es algo que hay que tener un poco presente, porque a veces juzgamos un fenómeno que no es tan cierto, que no ocurre así tan cierto. Y pienso que es que hay que estar preparado para estos escenarios de lluvias intensas. Hay que revisar hoy también si las obras que nosotros tenemos, esos tubos que se construyeron en la carretera, se construyeron en un momento, pero nosotros sabemos que esto es una zona pantanosa. Hoy hay que revisar, y es de las lecciones que hay que sacar de este llenante, hoy hay que revisar si esas cotas son los correctos. Porque al igual que nosotros vemos que la carretera se va hundiendo y que cada cierto tiempo hay que reparar, hoy tenemos que revisar si esos tubos no han bajado su cota y ha perdido la capacidad de evacuar agua de un lado hacia el otro de la carretera. Hoy eso hay que revisar.
Doctor, sin interrumpirlo en su oratoria, vamos a dejar las enseñanzas para el segundo corte, ¿no? Para tener tela por donde contar, ¿no? Bueno. Usted me está hablando ahora de las causas. O sea, las intensas lluvias.
Las intensas lluvias.
La antropización en la Siena de Zapata. Es decir, el hombre ha ido transformando el medio natural donde vive. Esas son dos causas fundamentales.
Para mí son las dos causas fundamentales de las inundaciones. Correcto. Las intensas lluvias y el nivel de antropización.
No son las presas, el vertimiento
no,
de las presas.
No, yo creo que eso, lejos de perjudicarnos, lo que nos ha atenuado ese impacto.
Correcto. Vamos a darle la palabra un momentico ahora a otro amigo, el director de hidrología. Sé que está con catarro, va a ser un esfuerzo grande, pero Damián, yo quiero que muy rapidito, en dos minutos, me digas las principales afectaciones que tuviste con esta inundación. ¿Cuáles fueron?
Bueno, las principales inundaciones que tuvimos, buenos días a todos nuestros oyentes, y generalmente afectó la convivencia de todos los habitantes, fundamentalmente los que se sirven de fuentes propias y aquellos que...
Cuando no tú dices fuentes propias, para que nos entiendan bien los radioyentes, ¿qué
cosa es? Exacto, los que tienen sus pozos particulares en las casas, esas que...
¿Se contaminaron? Se servían,
por supuesto. El arrastre, como lo dice, arrastró con todo y hizo una sola laguna para todo el mundo. Un espejo de agua parejo para todo el mundo. Y fueron fundamentales cosas y daños en la agricultura, en los animales. Eso inesperadamente, por la cultura que tenían los cenajeros, no esperaban ese golpe de agua. Que al final no fue un golpe de agua, porque eso ya por escurrimiento, eso viene lentamente y viene alcanzando su nivel.
Como dijo el doctor.
Por supuesto. La lógica indica que todo el mundo tenía la cultura de que aquí no se llena.
Y que llevábamos muchos años con una intensa sequía.
Una intensa sequía que ya prácticamente se desconocía el mes de mayo como un mes lluvioso. Ajá. Y sorpresivamente este sí fue el más lluvioso.
Bien. Entonces vamos a pedirle a Morejón Sotolongo una pausa en nuestro... No es un debate, más bien estamos informando, estamos reflexionando sobre las inundaciones del 2018. Por favor, Morejón Sotolongo.
Anhelos y realidades.
Levantando el recinto, vamos a andar del pan y la verdad. Para llegar matando el egoísmo, vamos a andar para que por lo mismo. Para llegar reviva la amistad, vamos a andar hundiendo al poderoso. Para llegar alzando al perezoso, vamos a andar sumando a los demás. Para llegar con todas las banderas, vamos a andar trenzadas de manera. Para llegar que no haya soledad, vamos a andar para llegar a la vida.
Anhelos y realidades.
Amigos radio oyentes, estamos analizando la inundación reciente en Ciénaga de Zapata, la cual muchos pobladores la consideran entre las mayores ocurridas en nuestro territorio. Y la verdad es que nosotros Nunca habíamos visto la carretera, el peaje, la Boca Pálpite tan inundada como en esta ocasión, desde su construcción el 5 de noviembre de 1959. ¿Qué ustedes opinan? Ociel, vuelva a acercarnos, por favor, al pueblo senadero.
Dice que alguien ha perdido su vacuna, gallina, animalito doméstico, pero como aquí, tal no ha sido. No, no, aquí. Aquí lo que sí hay evacuado de otros lugares de la Siena, en Corimacao. Sí. Pero no tengo conocimiento de eso.
¿Y cómo tuviste la actuación de la población, de los agentes, del orden, en sentido general?
Mira, la actuación de la población es solidaria. Los senajeros somos solidarios, aunque hablamos muchas veces cosas que no tenemos que hablar, pero bueno, eso es natural en la persona. Cada uno tiene su punto de vista. Creo que ha sido solidario. ¿Ha habido su estado de opinión por la forma que muchas veces han sacado compañeros que están atados pescando hoy? Pero eso es necesario. Necesario porque hay que evitar otra desgracia que sea más peor. Y entonces, bueno, de todas maneras, las medidas siempre traen su criterio, pero son necesarias hacerlas.
¿Qué se le echó a perder?
El tema colchón, hubo muchas afectaciones de colchón y de cama.
¿Y los equipos electrodomésticos? ¿Hay algunos?
Sí, sí, sí.
Pero por la humedad, no porque se mojaba.
Eso le iba a decir, por la humedad, por el tiempo que llevaban esos fríos aquí.
¿Y los animales?
Sí, hubo sus pérdidas, que sí podemos hablar de pérdidas cualitativas, ¿no?
Sí,
no
sabes que hubo caballos, vacas.
Sí, como aquí no, pollo.
¿Y pollo?
Conejo, cerdo, todo eso. Y eso tuvo una pérdida, que sí tuvimos animales muertos, ¿no?, en la carretera, pero tampoco ese mal olor tan intensivo que también se pronunció hasta acá. Sí hubo inundación, sí tuvimos afectación, sí hubo problemas y sí hoy hay todavía situaciones. El 31, 2 de la madrugada, se decidió tumbar el fluido eléctrico por la cantidad de agua. Exacto. Que ya tenían todas las viviendas y todo el poblado. La alimentación también se pasó hacia Girón y los centros de evacuación, porque Cayo Ramona quedó con un reducido de personas, que eran aquellos que tenían muchos animales y que no podían pasar ya toda esa cantidad de animales para los centros de evacuación o para casas de vivienda, trasladarlos. Y quedaron aquí, pero ellos también fueron de los que pudieron cuidar toda la cuadra, todas las circunscripciones. El Consejo de Defensa fue protegido, no hubo afectación, no hubo robo, una tranquilidad en el pueblo. Mucha confianza, que el pueblo confiaba en el tema de las públicas, ya se restablece para que ya la población pudiera tener ya comunicación con sus familiares, pero al no tener cobertura, los celulares muy difícil para que se puedan comunicar.
¿Cómo tú valoras como presidente del Consejo Popular la actitud de los pobladores de Cayo Ramón?
Heroicamente. Resistimos esto. Así tuvieron esa tranquilidad de poder todo, wow, proteger todas sus pertenencias para que hoy la afectación fuera la mínima, no hubiera tanta, porque sí, con el agua, si no los pobladores no protegen todo, tuviera hoy mucha más de la afectación que tenemos.
¿Hacia dónde se evacuaron?
Hacia el Hawái 32, Vicente Ponce Carrasco, y en La Cubanita, y el Corimacao. Se sintieron bien, un poco el tema de la alimentación, no por mala elaboración, sino el tema del gramaje. ¿Verdad? En el tema del 32, yo pude llegar hasta allí.
¿Sí?
Allí los electores me pidieron como delegada que fuera su delegada allí y me llevaron. Fui hasta donde estaban ellos. Muy contentos, allí nos abrazamos, lloramos, reímos. Pero yo lo vi bien, porque ellos confiaban también lo que llevábamos allí, le comentábamos cómo estaban. Yo pude firmar todo el poblado y le llevé evidencia de fotos y videos de cómo estaba Cayo Ramona, de algunas viviendas, cómo estaban algunas secas, otros con agua, pero le dimos mucha confianza, ellos confiaron en nosotros. Ahí estuvo la TRD, comercio, cultura, con actividades. Dicen que comenzaba aquello a las 2 de la tarde, y bueno, yo precisamente llegué en ese espectáculo, estaban con juego de participación, estaban solistas, ¿verdad?, que estaban divirtiéndose. Tengo evidencia también de ahí. Tuvimos la afectación, estuvo el fenómeno, pero tuvimos la confianza de la revolución, y aquí está. Decirle que comencé con en chancleta.
Ahí,
y con un par de botas, pero a ver, antes de las botas, mis pies estaban, todos los dedos los tenía ya
con llagas.
Muchísimo, tuvieron que los médicos medicarme. Tuve 2 días de reposo, así como mis compañeros también, pero ya hoy los tengo bien. Y decirle de pasar 2:10 de la madrugada recorriendo las circunscripciones para proteger, ¿no? Velar, que no tuviera nadie.
¿Y la actitud de los delegados del Poder Popular?
Sí, fue positivo. Otros se fueron para el centro de evacuación, donde estaban apoyando allí, y otros se quedaron aquí.
¿Y las organizaciones políticas de masa? Estuvieron con CDR,
también CTC. apoyando. Aquí el apoyo fue incondicional. El abasto de agua, pusieron tanques.
Que me hicieron una anécdota, es cierta esa anécdota, de que un abuelito aquí, de todas maneras, vamos a buscarlo, ¿no? Pronosticó de que había que abrir más el canal, tú sabes que siempre se hace como un dique en la zona de los hondones, entre el puente y el Poporín, ahí aproximadamente. ¿Eso estaba abierto?
No.
¿Eso no estaba abierto?
No, eso estaba cerrado.
¿Eso estaba cerrado?
Dice que lo abrieron, le dieron a los lados, bajó entonces el nivel.
Entonces, ¿no es incierto esa anécdota?
No, eso fue lo que a mí también me comentaron aquí.
Pero no se sabe quién es el señor, no se sabe quién es el compañero. ¿Habías visto algo parecido en alguna ocasión?
No como esto. Yo estaba chiquito, tenía 6 años cuando sucedió la inundación del 68. Ajá. Y sí se inundó, pero nunca había pasado la carretera por encima. La rapidez con la que creció el agua. En menos de 24 horas estaba inundado todo y no había agua.
¿Alguien le dijo a usted, como miembro del Consejo de Defensa, las causas por las cuales pudo haber sido esta inundación?
Por las presas. Abrieron las presas.
¿Eso se lo dijo ya un especialista?
Eso fue lo que se comentó aquí en el Consejo de Defensa.
Se comentó, pero no por un especialista que viniera de hidrología, que diera ese...
No. Aquí sí nos hablaron el Consejo de Defensa, el gobierno y todo, que las presas fueron necesarias abrirlas porque estaban por encima de su capacidad y si se rompen es peor. Y hubo una necesidad de abrir las presas. Y esa agua toda va a la Siena y la Siena viene para acá.
¿Alguna causa que usted crea que podamos resolver aquí en Cayo Ramona y que para el futuro, ¿no? Porque yo estoy convencido que van a seguir las inundaciones. Que no se haya hecho y que debió hacerse y que ya tenemos que hacerlo para la próxima inundación.
Hidrología, y estaba también Quinta Solar, sí. Y hablaron de hacer un canal de aquí hasta el mar para este problema. ¿Por qué razón? Porque el canal que tenemos allá
en los hondones
no tiene la capacidad necesaria para tanta agua. Fue demasiado, fueron 20 días lloviendo y no tenía la capacidad ese canal de tirar toda esa agua hacia el mar. Es decir, que se habló eso y que quieren hacer un canal, que están estudiando para hacerlo, que yo lo veo muy bien, porque si con otro canal yo creo que no puede llenarse, ¿me entiendes? Porque ya tiene algo que por esta zona, incluso el canal aquel está bien lejos de aquí.
Sí.
La Siena de Zapata abarca desde La Habana, sí, hasta la provincia de Cienfuegos.
Sí, hasta Juragua.
Sí. De ahí todas las presas de allá y los canales de allá, los ríos de allá, tiran también para acá.
En ese centro de evacuación, desde el momento en que llegamos, de hecho, no era un centro que estaba habilitado para ninguna situación. Nosotros llegamos allí el día 31. Desde que llegamos allí, a pesar de que no estaba aquello habilitado y que está enseguida el Consejo de Defensa Municipal de Aguas Grandes con el personal de salud y todos los demás que estábamos allí haciendo, por supuesto, lo que nos correspondía, me impactó mucho la forma de actuar de los compañeros afectados. Aquí nosotros llevamos compañeros de Lechal y de Cayo Ramón, comenzamos con un promedio de 234 personas y cuando llegamos allí no tenían, aquello no estaba habilitado, no tenía de nada, y aquella actitud de ellos de dejar todas sus pertenencias y decir qué hace falta que hagamos, nos sensibilizamos con ellos, lloramos con ellos porque muchos llegaron porque dejaron el perrito, que si las gallinitas, que si todo lo que habían dejado atrás, y esto era impredecible, nunca, muchos no lo habían vivido nunca. Se sumaron a limpiar, a habilitar cada una de las habitaciones que nosotros les dimos, pero ver la solidaridad con que llegaron allí, teníamos 5 impedidos físicos, y ver la solidaridad con que no importaba de qué familia fueran, se apoyaban unos a otros.
Me siento bien y agradecida el trato
del
trato que nos dieron.
¿Qué le dieron a los niños?
Bueno, a mis niños sí me los atendieron bien, porque a ella le mandaban la fórmula especial de Jagüey Grande.
¿Y a ti qué te dieron allí?
Lo que nos podían dar.
¿La alimentación
fue buena? Merienda, almuerzo.
¿Las actividades que se hicieron?
Eso sí nos faltó. Eso sí nos faltó.
¿Te divertiste bastante?
Claro, y los niños también.
Sí.
Culturales, magos, payasos. Ah, mi niño cumplió años estando ayer el 1 de junio y le hicieron un regalito, actividades.
¿Entonces estás agradecido?
Yo sí, bastante.
Gracias.
Mi afectación fue por el techo, principalmente. Entró el agua por el canalón y me mojó el colchón de mi cuarto. Y pasaron los trabajadores sociales ayer, me pusieron que estaba afectada regular el piso del portal, el piso de la cocina, lo levantó por pedazos, era de cemento. Y la fosa que quedó, esa sí quedó en malas condiciones, se explotó completa hasta por arriba. Parece que el agua penetró demasiado. Y no todo, lo cogieron el nombre, los datos de todo, para ver qué se puede hacer.
¿Y cuándo te evacuaron?
No, me evacuaron.
¿Dónde te evacuaron?
Para el 32 de Jagüey Grande. Y todo bien, desayuno, las tres meriendas, almuerzo, comida.
La presidenta del gobierno determinó por causa de que la delegada de la zona 23 estaba accidentada. Me encargó esa zona para que la atendiera. Y salí a evacuar a las personas, e incluso me impactó cómo las personas se portaron tan bien, correctamente, aunque no estuvieran de acuerdo con lo que tú le decías, pero sí con mucho respeto. Y mucha preocupación y mucho dolor en la familia. Esto me impactó mucho porque a la familia les daba mucho dolor dejar sus propiedades, dejar sus animales, dejarlo todo. Y lo que ellos me decían, esto es el trabajo de nosotros de toda la vida. Y los equipos que tengo fueron pagados con sacrificio. Aquí la
Pero no hubo pérdida.
La gente le comenzó a levantar sus cosas y comenzó a salir. Y en eso fueron respetuosos, ¿me entiendes? Algunos se quedaron cuidando, no solo sus pertenencias, sino la de los vecinos. Y se les encargó que en esa zona donde ellos se quedaban eran responsables de todo. Por la zona de defensa se les encargó y ellos estuvieron de acuerdo.
Y lo cumplieron.
Y lo cumplieron. Se portaron muy bien. No quiero decir que no hubieron sus contratiempos, no hubieron errores, malentendidos. Y no hubieron cosas más derechas, porque siempre las hay. En esto de malas cosas, cuando son improvisadas así de pronto, siempre va a faltar el recurso de algo.
¿Qué faltó?
A veces faltaba el agua, pero hubo que movilizar las pipas, no daban abasto. La Hacienda de Zapata no tiene dos gente. Cayo Ramona solo tiene 2.000 en papeles, 2.273 personas. Pero hay más,
sí, pues,
hay más. Porque eso fue el último conteo que se hizo, pero ya hace años que se hizo.
Claro.
Y entonces se supone que tenga más de 2.500 personas. Es Cayo Ramona solo, más el Lechar, que tiene una gran cantidad. Es decir, que en total en esta zona hay más de 4.000 personas.
Y había que traerle agua a todas las personas.
Entonces
fue muy inteligente evacuar. Porque si tú lo llevas para un centro, lo estás centralizando todos los recursos.
Claro, pero existieron esos problemas que se fueron resolviendo. Cooperaron, pues, y en la zona de esa 23, que fue la que me encargaron, es una de las zonas más bajas de Cayo Ramona.
Queda
al norte, una parte queda el lugar que le dicen Cuba Tabaco, y el agua daba aquí al pecho. En muchas casas el agua pasaba por encima de las ventanas.
Dígame usted.
Y entonces yo saqué una viejita que fuimos de atrás, no quería salir y tenía el agua al pecho, cuidando sus gallinitas. Ella me dijo, si me cuidan las gallinitas,
yo me voy.
Yo salgo. Entonces, a un muchacho que se quedó en la zona, que se quedó cuidando también, le encargué que le cuidara las gallinitas. Y ella se fue y se vacó.
A mí que se movió los colchones de las niñas, que yo tengo un par de jimaguas chiquiticas, los colchones de las cunas, un colchón grande de muy, el televisor.
¿Te cogió agua el televisor?
Sí. Y los equipos de la cocina, lo que es una olla rosera, la olla reina. Eso sí lo tengo todo metido al agua. Pero bueno, ya me dijeron que la olla que las trajera, que a ver si aquí.
Te lo iban a arreglar.
Sí.
¿Otra afectación en cuanto a los animales?
No, a mí no me quedó ninguno.
¿Qué tú tenías?
Yo tenía gallinas allí y no me quedó ninguno.
¿Ninguna?
Ninguna.
¿Y cuál fue el trato que te dieron en la evacuación?
No, bien. Ahí
¿tú
sí
fuiste también para el 32?
Sí, yo estuve allí también y yo estaba muy bien allí. A los niños míos no les faltó nada, muchas actividades culturales. Yo mismo personalmente me entregaron un audio y me lo dejaron fijo ahí, ver que trabajaba el audio.
¿Tú eras el operador de audio?
Sí, yo era el operador de audio. No, ahí todo por ese lado, todo muy bien.
Muy bien.
Sí. Un trato especial.
¿Y qué tipo de animal se murieron?
Yegua. Perdimos puerco en la ciénaga y guapeando aquí con nosotros aquí.
¿Y las aves de corral?
No, las aves las trabajamos para otros lados. Los puercos los trabajamos para Bajirón o para otras partes, con gente que tiene amistad y eso, para ir guapeando, para ir sobreviviendo.
Y entonces los colchones los perdiste, los equipos electrodomésticos. ¿Y qué te han dicho sobre eso?
Fueron allá.
¿Hicieron el levantamiento?
Sí.
Y se está gestionando, ¿no? Para ayudarte.
Sí.
¿A quién tú le agradeces todo eso?
A la revolución.
¿Tenías animales?
Sí.
¿Qué tipo de animales?
Gallina, pato,
cerdo,
perrito.
También. y sufrieron mucho esos animales. ¿Se sí. salvaron algunos?
Sí, el perrito, siete gallinas, aquí lo tengo, me lo vi. Siete gallinas fue lo único que me quedaron.
Muchas cosas buenas, nos daban el almuerzo, la comida, meriendas, a toda hora, recreación.
¿Bailaste mucho?
Sí.
¿Y te gusta bailar?
Sí.
¿Y qué música te ponían ahí? ¿Reggaetón también?
Sí, ponían reggaetón.
¿Y a los mayores qué le ponían? ¿Reggaetón también?
No, ponían, había música variada.
El agua subió casi 80 centímetros dentro de mi casa. ¿De zona de los Cerrillos, sí, para la parte norte. Una de las partes que más inunda. Creo que aquí nunca había existido tanta inundación. Eso. Una vez, hace unos muchos años, hasta hubo una inundación, pero no llegó hasta aquí. No fue nada más que por el borde de la costanera, como le decimos nosotros aquí. La parte que va para la Siena se le dice así. Algunas casas cogieron agua en el patio, no esa inundación para dentro de la casa. Me parece que voy a tener que mudarme.
Nos daban clases, pasaban para otra escuela, pero yo me fui para Girón, para la casa de mi hermana, para terminar mis pruebas. Pero ya hice historia, hice química.
¿Y aprobaste las dos con buenos
sí.
resultados? ¿Perdieron todos esos días? ¿Ustedes dieron clases allá? ¿Ustedes
no.
dieron clases?
Sí, ¿eh? Sí.
¿Quién le dio la clase? ¿La maestra no le dio la clase?
Sí.
Entonces, ¿no perdieron clase? Ahora lo que hay que continuar la clase, porque estamos finalizando el curso escolar. ¿Cómo ha sido esta relación entre los jóvenes adolescentes como tú de Cayo Ramona?
Buena. Todas mis amiguitas estaban en Girón, porque hicimos las pruebas allí. Nos llevamos bien, íbamos, estudiábamos juntos.
Entonces, ¿qué tú le dices a los jóvenes o adolescentes como tú que no han pasado por esto? ¿En qué van a tener fe?
En la revolución. Que la revolución en todo momento nos ayuda.
Estamos hablando también de la inundación que hubo en la autopista nacional, en la zona de Amarilla, toda esa parte ahí, que por supuesto colinda con el territorio nuestro. No es menos cierto que cuando se alivian muchas presas, depende del modo en que se alivian esas presas, o sea, la cantidad de agua que se deja escapar. El mundo ha cambiado, el clima, todo el mundo conoce que ha cambiado en los últimos años. Algunos dicen que es por el fenómeno del Niño, otros, hay muchas versiones. Nosotros tuvimos 270 evacuados en una escuela en Jaguirán, que también tuvimos dificultades con eso. Nos dieron a nosotros un centro que llevaba 3, 4, 5 años cerrado, sin obreros, sin trabajadores, y luego hubo que entonces moverse a buscar sin los medios, sin las camas, sin colchones, porque es un centro que está cerrado porque no está funcionando por el sistema educacional. Y nos asignaron a nosotros como centro de evacuación, pero a partir de ahí es que hay que empezar a crear las condiciones. En otras ocasiones hemos evacuado personal para aquí, pero este centro, en este caso que fue un llenante, no es lo mismo que un ciclón, es un llenante que viene de abajo, viene subiendo por la tierra,
manantiales, los manantiales, es decir, lluvia,
lo pudimos ver como reventaba los pisos, en algunos lugares yo lo vi como salía por los pisos de cemento, entre losa y losa, salía el agua, y que sentíamos el dolor de ellos, pero a la vez lo sumamos a compartir con ellos también su alegría y se sintieran bien allí, y pienso que lo logramos.
¿Y en esos días hubo algún hurto en cuanto a los animales o pertenencia a algún poblador?
No, hasta ahora aquí no. Aquí
¿se cuidó todo?
Aquí se cuidó todo. Aquí estaba todo establecido aquí con la policía y todo eso aquí guapeando, ayudando a todo el mundo aquí.
Que nos acogieron con tremenda valentía, generalmente jóvenes, porque allí yo creo que habían una o dos personas un poquito ya mayores, pero los otros son muchachos, y que compartíamos juntos por la noche el piso donde nos quedábamos, compartíamos juntos el baño, que no era más que el alero del ciclo social, porque allí no hay baño para bañar, nos bañábamos por la noche, como no, en La Ceiba y aquí en Cayo Ramón. El puesto de mando nuestro yo lo instalé en la escuela, en internado, pero cuando ya vimos que el agua nos estaba subiendo, no, subió bastante. Ya en internado una parte que está muy alta, pero subió en algunos lugares, cogió agua dentro de algunas aulas, en toda la parte adentro donde se dan las actividades de los niños, las profesoretas, cogió el agua ahí. En los albergues, sí, que son altos, pero sí cogieron agua también. No como la parte baja de la población, ya de las calles, precisamente. Y cuando yo viro de La Ceiba, ya viro con los pies bastante malos, ¿sí?, de la posición. Llevaba dos noches dentro de aquellos pantanos. Y ya cuando estaba aquí internado por la mañana, uno de los compañeros nuestros ya me habían traído un bote. Y entonces los compañeros me trajeron hasta este lugar donde nos encontramos sentados aquí para que yo pudiera desayunar en el bote. en esta cosa nunca deja de existir algún que otro indisciplinado, alguna que otra persona que se desesperan, algunos otros que no confían o que no tienen esa confianza en lo que tanto hacemos, a pesar de que llevamos tantos años haciendo cosas por ellos y demostrando que la revolución es para todos y que la revolución se ocupa de todos y del bien de todos. Pero no podemos obligar a nadie que crea en esas cosas.
Bien, recta final del programa. Ya escuchamos otro criterio de nuestro pueblo sobre las inundaciones del 2018. A mis invitados, ¿qué enseñanzas nos dejan estas inundaciones? ¿En qué tenemos que mejorar para atenuar lo más posible? Porque esta no será la última, estamos convencidos. A ver, doctor.
Como sí. Nos lo está pidiendo, yo creo que la primera enseñanza es que nos recordó que esto puede suceder. Sí, que las intensas lluvias también suceden. Esa es una primera enseñanza, que ya hacía 50 años que lo habíamos borrado de nuestras mentes. La segunda enseñanza nos deja mucho trabajo por delante. Mucho trabajo que tenemos que hacerlo con equipos multidisciplinarios, que tendremos que evaluar cómo son las llegadas de aguas a la ciénaga, cómo son las salidas de agua, las obras de fábrica que tenemos, cuáles hoy están cumpliendo sus funciones, cuáles serán necesarias adicionar y corregir. Y eso habrá que hacer un programa a corto, mediano y largo plazo. Porque también todo va a depender de la disponibilidad de recursos y posibilidad de ir haciendo todo lo que haya que hacer. Creo que son dos enseñanzas muy importantes. Y una que yo quiero adicionar, que más que una enseñanza, es un llamado de atención. Este fenómeno nos ocurre en el inicio del periodo lluvioso. Hoy vamos a enfrentar la temporada de lluvia con una ciénaga llena. Y por lo tanto, con los cambios que tiene el clima, puede perfectamente que en este periodo de lluvia no llueva más. Pero si sucede lo que normalmente debe suceder, que es que sea un periodo de lluvia, donde la ciénaga acumulaba agua, pues puede este episodio volvérsenos a repetir de aquí a noviembre, que estaremos terminando el periodo lluvioso. Pero eso es algo que tenemos que estar muy atentos. Y desde que haya cualquier perturbación meteorológica, hay que estar muy atentos, hay que ser muy preventivos, no hay que esperar a que el agua empiece a llegarnos a la rodilla. Ya desde antes tenemos que ir poniendo en nuestras propiedades a buen resguardo y sobre todo, la vida es la primera que hay que tratar de salvar. Ser obediente a las indicaciones que se nos den, que se nos transmita, y confianza en que los que están trabajando para eso lo hacen con el mayor amor y con el mayor compromiso de que todo salga bien.
Y con sacrificio.
Y con mucho sacrificio. Que a veces no todo sale bien, alguien lo decía, muchas cosas hay que improvisarlas ahí en el momento y no salen todo lo bien que debían salir, pero confianza de que todos lo hacemos por el bien de todos.
Así mismo, gracias, doctor. A ver, Damián, rapidito, ¿qué otras enseñanzas nos deja esta inundación del 2018?
De las enseñanzas que nos deja es que estamos obligados a tener que modificar los planes a partir de que han sucedido cosas inesperadas y de que en los próximos meteoros tener presente la posibilidad e incluirlo, puntualizar los lugares donde, en dependencia del evento que se presente, vamos a tener evacuado nuestra población.
Muchas gracias a los dos. Y como ustedes saben, queridos radio oyentes, el Dios Crono no perdona. A ustedes, invitados, muchas gracias por ser tan responsables y gentiles al asistir a este estudio de radio para informar, reflexionar y debatir aspectos relacionados con la gran inundación que afectó la Ciénaga de Zapata en este año 2018. A usted, amigo o amiga radioescucha, lo invitamos a sintonizarnos más adelante, porque vamos a tener un acto en nuestro camino durante los meses de julio y agosto. Mil gracias por sintonizarnos. Y como siempre le dice su amigo incondicional Julio Antonio Amorín Ponce, el silencio a veces es necesario. La radio, en cambio, siempre se necesita. Adiós.
Anhelos y realidades. Para debatir, conversar y conocer sobre la realidad del cenaguero, acompáñenos en este minuto.
Gente que va a la mata y no tumba el coco, y no tumba el coco, aunque va a la mata.
Con el colega Julio Antonio Amorín Ponce, espacio de reflexión y debate. Sus inquietudes aquí tendrán la respuesta adecuada.
Y hay gente que sabe todo y no sabe nada, y no sabe nada.
El personal capacitado tendrá siempre para usted la respuesta correcta. Anhelos y realidades.
Para que haya mundo y humanidad, tiene que haber de todo. Gente que viene y gente que va, tiene que haber de todo. Gente que sabe y no sabe nada, tiene que haber de todo. El extranjero y el nacional, tiene que haber de todo. Debajo de la cama está el mar. Tiene que haber de todo. Ay, para que haya mundo y humanidad.